Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su resumen 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Coca-Cola, Radio Martí. ¿Sí? ¿Oyeron bien? Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, cuarto bate y metió jonrón ahí con la base llena.
Imagínense ustedes, damas y caballeros, detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco Otón Madariaga.
Oye, eso, nació en Puerto Padre. Qué fenómeno.
Bueno, yo creo que nació en Caibarien, pero no importa. Damas y caballeros, desde Hialeah, Florida, ya lo han escuchado, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Y hoy tengo a la historia verdadera de Andrés Fleita y lo que sucedió con la Federación de Peloteros, y se lo estoy dedicando al draft de béisbol, Clipper Young y Mike Lowe. Así que después lo voy a decir por qué.
Okay. El pelotero se llamaba Chipper Jones, ¿no? No Clipper Jones. Damas y caballeros, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos, pero Clipper Young es otro que tú no conoces, Pepe.
No, Rafael, le di un chancecito, pues me da pena porque está aprendiendo mucho. Le van a aumentar el sueldo porque está aprendiendo con ustedes dos ahí, así que...
Oye, Guajiro, explícale quién es Clipper Young, que Pepe no conoce ese pelotero, no lo sabe, no tiene esa cultura, ¿okay? Ese es otro pelotero.
No, es una combinación de
es un hijo adoptivo de Yankee Clipper de DiMaggio.
Exacto.
Oye, Rafael, cuando termine el caso de Andrés Fleita, dile a los fanáticos lo que pasó en el estudio cuando tú lo entrevistaste, si puedes abundar un poquito, ¿ok?
No fue en el estudio, fue en su casa, ¿ok? Hey.
Una entrevista, ¿no?
Sí, no, una conversación. Yo no lo entrevisté para ninguna cosa. Fuimos, yo le llevé una serie de fotografías que había sacado del hermano que nunca había visto. Había sacado de la colección mía de Bohemia, que le he dicho que tengo desde el año 17, y aparecieron una serie de fotos allí, algunas de él, etcétera. Tú ya no apareció ninguna, Guajiro, ¿ok? Entonces yo le llevé la del hermano que nunca había visto, la del hermano, la del americano, como decían.
Que ese sí llegó a las grandes ligas.
Sí, llegó a las
grandes ligas. Y ese que está hablando, es que no lo he presentado, ese que está hablando es J.J. Chambi Campos y Campo.
Sí, Chambi dice, yo soy aquel, porque no lo
presento. Está buena.
Hay una canción, tú sabes que hay una canción muy muy famosa de Julio Iglesias que va, yo soy aquel, algo así.
Sí, exactamente, por eso lo digo. Y este hombre en la sombra.
No, no hay problema. Yo estoy siempre a la sombra de usted, porque dice que a buen árbol se cobija, a buena sombra le bueno, algo así.
Sí, que, más o menos.
A buen árbol se arrima, a la sombra le cobija. Así que
buen árbol se arrima, a la sombra le cobija.
Dice Carrillo que también el cantante Rafael canta esa canción.
Sí, Rafael, tú sabes que es el único Rafael que tiene H para que sepan que es hombre.
H de hombre, ¿qué tal?
Muy bien. Damas y caballeros, el orden va a ser así. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Luego le vamos a pedir a Otón que nos busque la musiquita del fútbol soccer, porque esa va a ser la segunda sección. Y luego vamos a hablar de todo un poquito. Pero la noticia del día, no, todavía no hay pelota, por lo menos que nosotros sepamos, dice el comisionado que sí hay, pero no sabemos cómo va a haber. Pero sí hay otras noticias que más de uno en Cuba van a poder examinar muy cuidadosamente. Así que, Otón, no seas malo conmigo, dame la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, mientras...
Lacayo, espero que tenga noticias buenas para los fanáticos tuyos.
Sí, bueno, estoy tratando de tener noticias. No necesariamente buenas, pero... Mientras el béisbol de las Grandes Ligas continúa su guerra interna entre el sindicato de los peloteros y los dueños de equipo, mientras el béisbol de las Grandes Ligas trata de hacer del reclutamiento noticias de primera plana cuando en realidad lo que todo el mundo quiere saber es cuándo regresa la pelota, mientras el comisionado de las mayores dice que va a haber béisbol este verano, pero no quiere decir cómo, la Coca-Cola le dijo al béisbol de las Grandes Ligas, strike 3 cantado, me perdiste como uno de sus principales patrocinadores tras un breve contrato de solamente 3 años. Y mientras la Coca-Cola dice que lo hace por razones económicas, todos sabemos muy bien que tiene mucho que ver este pleito entre el sindicato de peloteros y los dueños de equipo, una de las muchas razones por la cual Coca-Cola, que va a seguir patrocinando clubes, uno que otro, de vez en cuando.
La calle y el comisionado dijo que está completamente 100% que va a haber béisbol.
Sí, yo sé, pero no dice cómo.
Sí. Ah, todavía
la gente quiere saber cómo. Nosotros somos periodistas, queremos saber cómo va a ser eso.
Bueno, va a haber béisbol. La Liga Tejana de College va a incorporar una serie de equipos de ligas menores y van a comenzar un campeonato a principios de julio. Okay. Así que sí, el 3 de julio.
Sí, ya la... Estos también vienen siendo los muchachos que ahora... Para los años, para enseñar el talento, demostrar el talento de lo que tienen para los años que vienen. La Coca-Cola, que vamos a ser sinceros, ha sido, yo sé que ellos tuvieron un contrato pequeño, pero anteriormente habían por muchos años habían estado con las Grandes Ligas, y sobre todo recordemos que vienen de Atlanta, estaban en un momento, el estadio de Atlanta estaba bastante cerca de la Coca-Cola.
Sí,
ya no, porque ahora el estadio está bastante lejos.
Goizueta era el director de la Coca-Cola, un cubano.
Sí, bueno, era el CEO, Sherman y CEO, era todo allí.
Correcto,
el director. Fue que levantó la Coca-Cola, que estaba media muerta, y él la levantó tremendamente. Salió con opciones de acciones, salió con $500 millones la Coca-Cola. Okay. Pero él personalmente, por cierto, él dio empezó con $10 millones para la Universidad de Miami, para la biblioteca de la cual yo fui mucho tiempo director, o sea, no director de la biblioteca, de la junta de directores de la biblioteca, que se llama Amigos de Reiter, que Reiter es el nombre de la biblioteca, y él dio 10 millones para empezar, y yo no sé cuánto dio más, pero cada año daba una partida nueva, aparte de los 10 millones. O sea que esa biblioteca prácticamente la financió él.
Sí, sí, sí. Inclusive fue el que mandó a poner, cuando le dijeron de todo, le demostraron la biblioteca, dijo, bueno, y si aquí hay un fuego, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay que crear un ¿cómo se llama esto? Una fortaleza.
Correcto. Pero para que la gente en Cuba comprenda qué significa un contrato exclusivo, porque el capitalismo en Cuba es poco conocido. Cuando, por ejemplo, yo firmo un contrato con el béisbol de las Grandes Ligas, la Coca-Cola, significa que en todos los estadios del béisbol de las mayores, te guste o no te guste, solamente puede vender Coca-Cola o sus productos derivados, que hay rojita, anaranjada, morada, verde, lo que tú quieras, pero
la
tiene Fanta. Que ser
la Fanta, que es la Coca-Cola nazi.
Así mismo. Pero tiene que ser uno de los productos de ellos. Al perder esta exclusividad, ahora, si un equipo quiere, puede vender Pepsi Cola o puede vender cualquier cosa, que jugo de naranja, si quiere. Y eso no era lo que tenía hasta hace un día el béisbol de las mayores.
Para que ustedes la valla anunciadora podían, nada más que tenían que ser de Coca-Cola y había que pagarla también.
Claro, porque no había más nada. ¿Tú no crees que la Pepsi-Cola o que otra compañía venga a brincar? No.
Bueno, ese hueco no se va a quedar vacío, ¿sabes? O la misma Coca-Cola de nuevo, ¿sabes yo? Por cierto, la Coca-Cola es uno de los que llaman top, pero top no quiere decir que tenga arriba, sino que son tres letras que quiere decir que son los principales patrocinadores de los Juegos Olímpicos. La Coca-Cola es uno de ellos. La Toyota, que era uno de ellos, se retiró. Simplemente dijo que ellos estaban perdiendo plata.
Y la Mastercard también, tanto que no te dejan ni siquiera usar la American Express para un hotel ni para ningún evento.
No, tienes que, los Juegos Olímpicos tienes que con visa. Ahí nada, ni siquiera las cosas aledañas, los estadios, tú puedes usar otra cosa con sea visa. Ahí sí es verdad que esta gente no anda con cuento.
No, pero esto es un duro golpe para la pelota. Yo me recuerdo hace unos años atrás, esto es un chiste de mal gusto, me acuerdo que una persona me dijo, no, porque los Marlins están terminando de negociar un contrato para ponerle el nombre al stand de la Coca-Cola, y por poco me ahogo de la risa. Por favor, la Coca-Cola siempre se une a algo que sea triunfador.
Yo no
creo que una de las cosas que ellos se fueron de esto, y esto no es el dinero, sino es la mala publicidad que le ha dado al pasatiempo americano. Recordemos que aquí dicen que hay cuatro cosas americanas: Coca-Cola, pie de manzana, Coca-Cola Apple Pie, Coca-Cola Apple Pie,
el perro caliente,
hot dogs y Chevrolet. O sea, perro caliente y Chevrolet son las cuatro cosas que siempre estaban, se distinguían con la pelota y la
no, y es uno de los logos más conocidos en el mundo. No quiere.
Pero al mismo tiempo, Pepe, vamos a decirle a Cuba lo que está pasando con el draft, que está bastante... Bueno, el draft siempre es interesante, porque recordemos que todos fuimos prospectos, y todos somos prospectos, pero siempre existe aquel romance eterno de que, bueno, que este va a ser el mejor pelotero, va a ser... La Universidad de Miami ha sido batida bastante duro, bastante, bastante dura por este draft. En el round, a pesar de que hay cinco episodios de selecciones, hay varios. Está el A y está creo que el B y el CC. ¿Qué significan eso? Son rounds que se añaden. ¿Por qué? Porque hay equipos que pierden grandes jugadores, y entonces si tú pierdes un gran jugador te dicen, bueno, hay que compensarte con un primer round. Entonces ese viene después de los primeros 30. Es bastante complicadito, pero en otras palabras, son los peloteros del 1 al 3, son lo mejor de lo mejor, porque vienen siendo los 100 mejores peloteros según los expertos. Y vimos que la Universidad de Miami perdió. Arizona se llevó al pitcher derecho, un prospectazo, Slade Sheconin, que 98 millas y cuatro tipos de lanzamientos. Después se fue con los Rockies de Colorado, Chris McMahon, otro pitcher buenísimo. Después los Marineros se llevaron a un compatriota tuyo, Pepe, a Freddy Zamora, el shortstop de la Universidad de Miami, un muchacho de que estaba, y esto no voy a exagerar lo que voy a decir, desde que estaba en séptimo grado ya los scouts los estaban siguiendo. Desafortunadamente, en mi opinión y la de muchos scouts, el único problema que tiene es que no se concentra en el juego, y así todo es un gran pelotero. Freddy Zamora, creo que su papá jugó también en el equipo...
Sí.
En el equipo nacional de Nicaragua.
Claro que sí, te iba a decir eso.
En ese muchacho Freddy Zamora. Y entonces el cuarto es Alex Toral, la primera base, que el primer año dio, creo que fueron 25 jonrones, y este año se suponía que iba a ser uno de los mejores peloteros. Estaba entre él y el que se fue el número uno. Sé que donde se ha perdido cuatro, pero para los que están en Cuba, hay varios muchachos que son nacidos aquí e inclusive uno que nació en Cuba. Me refiero a Samuel Infante del colegio Pace, un lanzador derecho que 6'1", 165 libras, que dicen que tiene mucho en la pelota, mucho en la pelota, y creen que le puedan desarrollar otro lanzamiento. Fuera de eso, viene otro muchacho que se llama Alejandro Rosario. Ese, si no me equivoco, es descendiente cubano y de boricua. O sea, o el papá es puertorriqueño y la mamá cubana, o viceversa.
Sí, y Rosario entonces, es puertorriqueño o dominicano.
Entonces, hay un caso interesantísimo. Interesantísimo que yo he hablado de él, pero no. Se llama Víctor Mederos. Y Víctor Mederos es un muchacho que es de la misma zona, no quiero decir el mismo pueblo, de José Fernández. Y tiene el mismo tipo de José Fernández. No es José Fernández, no, vamos a... pero tiene 6'3", tiene una velocidad increíble. Este año, precisamente, una de las cosas que hizo fue que se fue del equipo de Pace porque estaban él y Samuel Infante. Y entonces decían, bueno, uno le va a quitar al otro. Entonces él decidió irse para Westminster, más cerca de su casa, aquí en el sur de la Florida, y se está yendo. Así que veamos a ver qué es lo que espera. El único problema con Mederos es que Mederos es, como le dicen en inglés, siempre se enferma. O sea, se enferma, no, siempre tiene una lesión. Y ahí es donde no es que sea frágil, pero que es tiene mala suerte. O sea, si va caminando, chocó con algo, esto o lo otro. Mide 6'3", y tiene una curva pequeña, tirada 85, 87 millas, pero tiene 96 millas por hora. Así que eso es lo que más bien en Cuba deben de saber. Otro de los tantos prospectos que no se sabe si se va a ir o si se va a quedar es Johandri Morales, que el otro día el Guajiro habló de él. Ese es el hijo, y ustedes recuerdan el papá. Ese es el señor que los Yankees firmaron, Andy Morales, que después le quitaron el bonus.
Porque mintió sobre su edad.
Sobre su edad. El hijo, pero para que tengan una idea, en el tercer round ya los salarios van por $800,000. Cuando esto llega al cuarto round, probablemente bajan alrededor de $500,000. Y tú dices, wow, $500,000. ¿Qué clase es? Yo con $500,000, mi hijo no firma profesional, va a una universidad. Porque primero, una educación universitaria en este momento, en una universidad de Miami, alrededor de $150,000. Más todos los beneficios que va a tener de comida y de esto y del otro, más toda la propaganda que va a tener por 3 años, yo creo que vale otros $100,000. Por lo tanto, va a recibir alrededor de $250,000, y por $250,000 no lo voy a mandar a un lugar ahí para que vaya. Pero ese, como digo, ese soy yo.
Mejor no llega nunca hasta Grandes Ligas y pierde una carrera.
Y entonces está el misterio ese de que usted se fue para college, y si por casualidad tiene un año bueno el primer año o segundo año, ya más o menos tú lo guardas para el tercero, y entonces sí te voy a firmar un contrato de unos 2, 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, sabe lo que sea, y se llevó ya una educación. Por eso es que los medios millones de pesos no significan mucho. En el caso, mira, en el caso de Freddy Zamora, cuando salió de high school, que fue aquí a Killian, le ofrecieron $750,000. Y el padre dijo no, porque él tiene mucho que mejorar. Y yo creo que, ¿verdad?, que los 3 años de la Universidad de Miami lo ayudaron a mejorar como pelotero. Y ahora, bueno, pues ahora Freddy Zamora está en el rango ahí de unos 1.4 a 1.8 millones de pesos. O sea, que le valió la pena.
Y tiene 3 millones, 3 años de universidad.
Exactamente.
Ok, que después que termine, si quiere terminar la carrera, viene y se pasa un año ahí y fuera. Ya tiene una carrera.
Exactamente. O quién sabe si negoció con la universidad y decir, oye, Si te firmo después del tercer año, cuando yo regrese aquí mi cuarto año, por favor, me das 50% o me das 30 mil pesos o lo que sea,
sí,
en un tipo de negociación. Así que eso es lo que está pasando con el draft en este momento, que lo que las grandes ligas lo están ordeñando al máximo posible, porque es el único evento que existe en la pelota, excepto, y Rafael, quiero que después, como dice Guajiro, quiero que me comentes en esto, Rafael. Me acabo de enterar ayer uno que el señor Odrizamer
de Spain
está en los trámites para que lo repatrien para jugar pelota con los industriales.
Ah, no, yo tengo una lista aquí bien grande, no solamente de eso,
sí,
de peloteros cubanos que están dispuestos a regresar a jugar y que
uno de ellos es uno de los que está en la isla tuya es de Spain.
Pero él salió que dice que quisiera. Yo pero eso no lo entiendo.
Sí, lo más interesante de todo esto es que de los decenas de peloteros cubanos elegibles, el gobierno tiene que escogerte y no escogen a cualquiera, depende cómo te lleves con ellos.
Sí, sí, tú tienes que ser un arrastrado completo. A mí me gusta decir las cosas bastante claras, ¿sabes? Tienes que ser un arrastrado completo después que te fuiste, que te dijeron que es traidor y toda la cosa, y todavía cuando vas a jugar por tu país, te ponen condiciones. No, pero vaya, que tiene que ser los que vayan con la cabeza baja.
Los que
baja
han regresado a gastar plata en Cuba tienen prioridad. Okay. Mira, por ejemplo, Dayan Viciedo está en la lista, Alex Guerrero está en la lista, Raúl Valdés.
No, Alex Rivero no está en la lista. Oye, Alex Rivero no está en la lista.
Ariel Miranda, o sea, Dariel Álvarez, Henry Urrutia.
¿Quién está en la lista esa, pero no está?
O sea que todo depende cómo te has comportado durante tu estadía en el extranjero. Si has criticado al gobierno, obviamente por mucho talento que tengas no vas a jugar.
Pero mi pregunta es la siguiente. Okay, tú vives en Cuba y desafortunadamente no tienes acceso a noticias, no sé, que oigas a Radio Partí o que oigas las ondas cortas o en el internet. Pero ya tú viviste aquí. En el caso de Odrizamer de España, señores, este muchacho tiene que haber visto los crímenes que se han cometido con las hermanas, con las damas en blanco, con lo que está pasando en el país. Y entonces regresa.
No, ya estuvo fuera aquí. Si allá le ocultaron lo que pasó al principio, en los primeros años, que fusilaba 100 o 200 todos los días, ya lo sabe ya, o si no lo sabe es porque no quiere saberlo, ¿sabes?
No, y en lo personal tiene que haber escuchado cuando lo insultaron cuando salió también.
Sí, claro.
Eso, y él fue uno de los que criticó, o sea, uno fue uno de los que dijo que no regresaría, o sea, fue uno de los que fue bastante vocal. Sí. Señores, el hecho que tú no lo hayas hecho en las grandes ligas, otra cosa, vamos a ser sinceros. Todos, gracias a Dios, porque hemos trabajado, tenemos una casa, tenemos esto, tenemos... ¿Tú te imaginas cuando estos jugadores, los cuales han sido mimados hasta el punto que les regalan los chicles que mastican durante el juego, donde tienen individuos, como decía Rafael el otro día, que son sus criados, que le lavan, le llevan, y le llevan las maletas, todo. Y entonces tú tengas que ir a Bejucal, y pongo Bejucal porque es mi pueblo. Oye, por amor a Dios.
Pueden ir a lugares peores que Bejucal.
Caballero, con todo el permiso del mundo, pero tenemos otros segmentos, y yo le había prometido a Otón que hoy íbamos a tocar la Liga Española con el fútbol internacional.
¿Cómo? The name of the game.
Acaba de terminar hace una hora el primer partido oficial de la Liga Española que se ha jugado en más de 3 meses. ¿Oyeron bien? La liga más importante y mejor pagada del planeta reanudó hoy con el choque andaluz, el Real Betis contra el Sevilla. El Sevilla ganó 2-0 y esto significa que el Sevilla se mantiene de tercero en la Liga Española, detrás de el Barcelona y el Real Madrid. Los primeros cuatro clasifican a la próxima Champions. ¿Qué significa esto? Bueno, el partido se jugó a puertas cerradas, sin fanáticos en los estadios, solamente los familiares de los futbolistas que han dado negativo al coronavirus y todos los miembros de los equipos que pudieron estar ahí. Hubo uno que otro colado, pero en un estadio con capacidad para 55,000 quizás hubo 40 gatos, para que ustedes vean. Pero ¿qué significa esto? Que ya la Liga Española le dio una patada al coronavirus. Mañana hay dos partidos más, incluyendo Valencia contra el Levante y el Getafe, que está en el cuarto lugar, en el quinto lugar de la liga, perdón, se enfrenta mañana al Granada. El sábado es el partido que toda Cuba va a estar viendo por la tele, el Barcelona a las 4 p.m. contra el Mallorca, y luego el domingo el Atlético de Madrid juega contra, en el País Vasco, contra el Bilbao, mientras que el Real Madrid recibe al Eibar. Van a haber partidos todos los días por más de 2 semanas, porque la liga quiere ya acabar de una vez por todas el campeonato nacional, incluir 9 partidos en solamente 4 semanas, incluyendo la final de la Copa del Rey, y luego concentrarse en la Champions League, porque hoy la UEFA dijo que va a escoger la próxima semana la nueva sede de los cuartos de final, semifinales y final de la Champions League, que se va a jugar en agosto. Este es el nuevo formato del coronavirus. Por primera vez en la historia se van a tener un mini torneo en una sola ciudad. Tienen que tener 2 estadios, eso sí, y las 2 últimas opciones, en realidad había 3: Lisboa, Portugal; Madrid, España; y Múnich, Alemania. Son las últimas 3 opciones, pero se están inclinando por Lisboa en este momento. La UEFA se la quitaron a Estambul. Estambul iba a celebrar la final de la Champions League, pero optaron mejor por Lisboa por muchas razones. No voy a entrar en este momento. Sí, ya ustedes se pueden imaginar. En realidad, la primera opción era y sigue siendo Madrid, que es la única ciudad europea que tiene 2 estadios con capacidad para 80,000 fanáticos a 6 kilómetros de distancia, uno que el otro. Pero como la liga se va a extender y no quieren el terreno de juego muy usado, y España acaba de salir del coronavirus, mientras que Portugal tuvo uno de los índices más bajos de coronavirus de toda Europa, entonces parece que se van a inclinar por Portugal. Y la cancha del equipo favorito de Rafael, Benfica, va a ser una de las sedes. Pero Rafael también les quería contar algo del fútbol.
No, yo te lo pasé a ti, pero bueno, lo que pasa es una cosa curiosa. Hay un fondo de inversiones que se llama Bain, que por cierto, en ese fondo de inversiones estaba Mitt Romney, que fue candidato a la presidencia. No sé si todavía forma parte de alguna forma, no es un dirigente en este momento. Ese fondo dijo que tenía intenciones de comprar el 25% de un club de Italia de fútbol, en el cual juega, ¿cómo se llama?
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo, pero que no quería decir el nombre del club porque era algo confidencial. Y se lo dije a mi mujer y se murió la risa. Dice, bueno, manita, nadie sabe dónde juega. Esto es una americanada, vamos a estar claro. Piensen, no. Hasta ahí nada más que le vamos a decir que juega este hombre, pero no le vamos a decir el nombre del club. Yo se lo estaba contando, llamé a Pepe para decírselo. Digo, Pepe, ¿tú qué estás diciendo? No. Esto, interesante. Vamos a ver si se concluye la operación, ¿no? Que no tiene nada que ver con el fútbol en realidad. Muchas compañías están invirtiendo en equipo de...
Bueno, me está diciendo Richie Pérez López que vamos a tener que hacer una pausa. Cuando regresemos, en Guajiro Peña con su segmentico ¿Dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Mantenga la sintonía.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Sí, señor, otro batazo con el dinero de Guajiro. Bueno, hoy tengo algo especial para mí y para todos los fanáticos conocedores de nuestro béisbol. Andrés Tite Fleita nació en el Central Constancia Abreu en Las Villas en el año noviembre del 16. A la edad de 16 años y 17 años, él y Marrero se fueron para Cienfuegos a jugar juvenil. Estuvieron ahí y el señor Andrés Fleita de ahí se fue para el Central Jersey y Marrero lo siguió. ¿Qué pasó? Andrés Fleita tuvo 8 años en el Central Jersey y en el año 42 firmó con Almendares hasta el año 55, que fue su último año. Pero hay muchas cositas interesantes de este señor y quisiera tener 5 horas para poder hablar todo lo que se merece hablar de él. Fue elegido Hall de la Fama en el 83. El pelotero más valioso en el 46 y 47. 2 veces fue líder en doble, 20, en el 44 y 45. Líder en hit en el 46 y 83. Fue líder en carrera anotada en el 45 con 29. Batió 3 veces sobre 300. Y aquí van los años. Él jugó, como dije anteriormente, jugó 14 años. 566 juegos, 1811 turnos al bate, 195 carreras anotadas, hit 900, 494, doble 81, triple 18, jonrones 9. Su averaje de por vida fue de 275. Él jugó 4 series del Caribe, 2 con el Almendares y 2 con el Habana. Ahí batió 2 veces para un averaje de 250 y 333 y 304. Con los Habana Cuban jugó 2 años y ahí dio palo por todas partes porque era una liga en la Florida bastante floja, pero había buenos peloteros y buenos pitchers. Batió ahí para un average de 268 con 73 carreras empujadas en 168 juegos. Con los Sioux aquí ya viejitos, lo jugaron y jugó 4 juegos y se retiró. Pero bueno, vamos a seguir con la historia de Andrés. Andrés Fleita siempre tenía la idea de inscribir la Federación de Peloteros en el exilio y el Hall de la Fama. Siempre hablaba con Bobby Maduro, que se reunían y hablaron. Y sucedió que en el año 68 hicieron un acuerdo para celebrar el juego en el estadio de Bobby Maduro aquí en Miami. ¿Y qué sucedió? Que había un grupo grande y era homenaje a uno de los grandes peloteros y el hombre más querido, digo yo, en la historia de nuestro gol, Roberto Ortiz, el guajiro de Central Senado. Hubieron grandes figuras, y oigan bien para que ustedes vean si ese hombre era querido. figura, Roberto, tuvo Olga Guilló, vino de México con los el señor Carlos Barba, el señor Alberto Insua, Jorge Félix, y también aparecieron Luis Manuel Rodríguez y Florentino Fernández. Esos cuatro que mencioné eran los galanes. Faltó uno que se quedó en Cuba. No lo voy a mencionar, pero estos salieron. Era un programa que había de los galanes. Olga Guilló era muy amiguita de Albertico Insua. Dicen que había algo ahí, un romance.
No,
pero
no,
bueno.
No, nada. Tuvieron casado tranquilamente. Guajiro, no hablan mal de ellos. Fueron un matrimonio
bueno,
normal.
Aquí vinieron. Le voy a decir que el señor Bobby Maduro invitó a Jody Mayo para que viniera en ese encuentro de los veteranos, en el estadio de Boy Maduro, en La Habana, de aquí en la vieja Habana, por ahí. Vamos a mencionar algunos de los peloteros: Camilo Pascual, Pedro Ramos, el señor, ¿cómo se llama? Luis Álvarez, Luis Tian, Huito Alomar, Musulungo Gutiérrez, Jorge Comella, que siempre estaba con Andrés, René Friol, Tata Solís, Enrique Izquierdo, Leo Posada, Huito Lomá, Vicente Amor, Fausto Miranda estaba ahí con Salvador del Valle, el señor Regino Otero, el señor Napoleón Reyes y Charles Monfort. Estaban tratando de organizar de ese el Hall de la Fama del béisbol cubano y la federación. Andrés siempre estaba preocupado. Eso fue en 68, ¿verdad? Pero recuérdense esos nombres que vinieron a ver a Roberto Ortiz. Fue un espectáculo lindísimo. Pero bueno, Andrés, en el año 73, fue nombrado presidente de la Federación de Peloteros. Y lo primero que hizo, ese era un lugar en La Habana, en la vieja Habana, ahí en cerca de la calle 8, ahí la 16, por ahí. Había un lugar que nos lo prestaban, y cuando lo nombraron dijo: yo tengo que aceptar esto si pongo a un señor el primero en el Hall de la Fama, a Esteban Bellán, que lo pasaron por alto y fue el primer pelotero en la historia de nuestro béisbol que en el 1870 y pico empezó a jugar pelota en Cuba y jugó en la Liga Independiente. Y todo el mundo que estábamos ahí, yo estaba también en el grupo, ¿cómo no? Si no lo ponemos, yo renuncio ahora mismo. Y nombró a Esteban Villán el primero en el exilio, en el Hall de la Fama. Pero bueno, eso fue historia. Y entonces quería decir que Andrés Fleitas siempre trató, y en Cuba y aquí en el exilio, por mucho tiempo hasta que falleció, tratando de aconsejar a los peloteros y hablar con ellos. Y no había duda que era una persona bien preparada y hubiera sido un fenómeno. ¿Por qué no jugó Grandes Ligas con todo lo que eso? Bueno, sucedió algo. Había un multimillonario en México, Pascal de apellido, y habló cuando él tuvo el año 46, el año bueno en Cuba, y le dio 10,000 pesos, oigan eso, en ese tiempo, para que fuera a jugar. No solamente Andrés Fleitas, hubieron 15 o 16 peloteros de Grandes Ligas y cubanos que se fueron para allí y fueron suspendidos. Y yo no pude jugar Grandes Ligas. Yo quería mencionar, porque dediqué, como está el draft de béisbol colegial, en el año, los Yankees de Nueva York cogieron a Mike Lowa, el número segundo en el draft, como tercera base. No le dieron chance. Y lo cambiaron. Vino para los Marlins y se convirtió en uno de los grandes peloteros con los Marlins. Y fue a Serie Mundial, cogió un playoff contra Chicago Cup, metió jonrón y ganaron la serie para el playoff. Después la Serie Mundial aquí, lo cambiaron para Boston. Y fue en la Serie Mundial el pelotero más valioso. Ahora viene lo de Chipper Jones. Los Yankees empezaban en los 90 por ahí. Y había un peloterito en D-Line que dicen que era el mejor pelotero que habían visto en high school. Se llama Chipper Jones en D-Line. Los Marlins hablaron con él, el scout, y no lo firmaron. ¿Qué pasó? Que Atlanta lo cogió en el año 90, y en el 93 empezó a jugar Grandes Ligas al final de la temporada y se convirtió en 21 años uno de los mejores terceras bases en la historia del béisbol y está en el Hall de la Fama. Quiere decir que los scouts tienen derecho a equivocarse, no es fácil. Así que yo pienso que después de todo esto, lo de Andrés Fleita, quiero que Rafael me diga algo de este señor, porque yo estoy completamente de lo que yo compartí con ese señor y me di cuenta que estaba en presencia de una persona humilde, un hombre que quería ayudar a todo el mundo y fue tremendo pelotero y fue el mejor presidente. Cuando se murió, la Federación de Peloteros de nosotros se desapareció. Vendieron la casa, vendieron las fotos y todo, un escándalo, y no existe eso ya. Así que, ok, bueno, eso es todo.
Bueno, Guajiro, cuando tú dices que los scouts se equivocan, tienen derecho a equivocarse, es porque tú cuando eras scout, obviamente te equivocaste varias veces. Ya te conozco. Damas y caballeros.
Titi Fleita murió hace unos años atrás.
Sí.
Yo te diría que en los últimos siete... Titi Fleita murió hace como 7-8 años atrás. Pero el museo de la pelota cubana esta, que estaba en la 15 y la 4, desapareció en los años 90. Y desapareció por dos cosas. La muerte de Bobby Maduro, la muerte de Tony Pacheco, que era el alma de eso, y cuando le entregaron a Fermín Guerra lo poco que quedaba. Y ahí sí, entonces se fue
a Pico. En manos de Lutero.
Exacto. Entonces, Fleita fue muy eso, pero Fleita murió hace poco. O sea, y hacía ya, yo diría que haría ya fácil 15 años que la casa esa no...
Sí. No, bueno, es que él estaba viejo ya. Yo me reuní con él en su casa. Pero mira, es lo siguiente. No hay duda que Andrés Fleita es un tipo muy tremendamente agradable, muy,
¿Cómo no?
Caballeroso. Okay. Pero hay una cosa, los peloteros de grandes ligas, voy a decir esto, no es nada bonito, igualito que la mayoría de los narradores deportivos, saben narrar bien y saben jugar pelota, pero no saben la historia de la pelota. Yo cuando estaba averiguando la cosa de las ligas negras, hablé con Andrés Fleita, le conseguí, como estaba yo con la sosa de la colección de Bohemia, las fotografías del hermano, ya descubrí hoy. Y le pregunté los que jugaban en la época de él, de las ligas negras en Cuba, nada más que me habló de Claro Duarte, de Taluda Dandridge, que me dijo, no, Taluda Dandridge dicen que le pasaba un tramilla por la pierna, pero unos roletazos, eso es lo único que me dijo. Yo dije, bueno, pero los otros, bueno, esa gente yo no conocí mucho, él no sabía la historia esa. Okay, hablé con dos o tres peloteros de esa etapa, tampoco sabía. Hablé con varios narradores famosos de esa época, de la historia. Iba a Cuba en todos los años, peloteros que están hoy en día en Salón de la Fama por las Ligas Negras. Uh-huh. Ninguno me supo decir nada, aparte de lo que jugaron allá, que yo lo tenía. Eso está en un libro, no hace falta que me lo digan, ¿no? Yo quería anécdotas, cosas que supieran.
Claro, la anécdota
más
es muy
por
importante.
La bohemia de lo que estaba pasando, que por lo que me dijeron ellos.
Muy, muy importante. Pepe, y lo otro que quiero decir, Mike Lobo no se fue en el segundo round, se fue en el round número 20.
Sí.
O sea, Mike Lobo fue básicamente yo no digo un favor, pero fue... Se mejoró con los Yankees, lo cogieron en el round 20 de Fayú. Efectivamente, sí. Aquí. Además, en el Fayú él era el shortstop de Fayú. Y después se convirtió en tercera base porque en los Yankees había un pelotero que se llamaba Derek Jeter. Y no podía jugar shortstop. Y entonces, lo mejor que le pasó a Mike Lowe, en mi opinión, fue cuando vino para acá. Y es un caballero y es una gran persona. Y yo siempre lo llamé el catedrático.
Sí, así mismo.
Pero en los Yankees, desafortunadamente, no tenía cabida en el momento aquel. Porque es muy fácil decir hoy en día, no, fulano de tal. Mira, peor es el scout que escogió a Alfredo Amézaga por arriba de Alberto Pujol.
Sí.
Y no estoy hablando de Alberto Pujol, estaba a línea en aquella época ya. Aquí hubo un pelotero que nadie lo escogió, nadie, ningún pelotero, ningún scout cubano, ninguno. El único que se volvía loco por él, lo recomendó, y no solo era Julito Blanco Herrera, un muchacho que se llama Raúl Ibáñez. Porque yo oía que decía, no tiene, porque él jugó en Sunset shortstop y después jugó catcher. Y decían que no tenía posición. Ron Fraser en la Universidad de Miami le ofreció una beca, o sea, una media beca, pero la universidad era tan cara que le dijeron que no. FIU le ofreció, no le ofreció beca. Entonces él terminó en Miami-Dade y jugó 2 años. Claro, a los 2 años de estar en Miami-Dade ya todo el mundo lo quería. Pero cuando Raúl Ibáñez, que quemó la liga aquí en Sunset, ningún scout, y ya en esa época los scouts eran cubanos. Vamos a ser sinceros, ya todos los equipos aquí tenían por lo menos un cubano scouteando, y nadie le dio a Raúl Ibáñez una oportunidad. Ale Rodríguez, Ale Fernández, por favor, eso lo hubiera drafteado yo cuando yo tenía 2 años de edad.
Exactamente, eso, no había que hacer.
Eso.
Bueno, okay. Amigos, ¿qué les parece? Lo prometido es deuda. La sección olímpica de Rafael García Toledo. Bueno, ayer comenzamos con los Juegos Olímpicos de Seúl, 1988.
Señor, vamos a ver cómo puedo meter todo el material o parte del material en el pedacito que me queda. Se celebró la Olimpiada número 24. Celebrando la Olimpiada número 24, se hicieron los Juegos de Seúl, ¿okay? El presidente del comité organizador de Seúl desde el año 1983 hasta el 87, el año antes, siendo también el presidente del comité organizador de los Juegos Asiáticos, de eso lo voy a hablar porque todos los Juegos están amarraditos uno con los otros, fue un señor que se llamó Ro Tae Woo, y lo dejó el año 87 porque iba a aspirar a presidente de Corea por el éxito que tenía aquello. Él sabía que iba a ser un fenómeno, y sí fue un éxito tremendo el evento de los Juegos Olímpicos de Corea. Y este hombre fue el próximo presidente de Corea, por cierto. Ya Corea era un país democrático, habían dejado la dictadura atrás, y precisamente es lo que estaban tratando de mostrar, un país con un crecimiento monstruoso, okay, ya en la tecnología muy grande, y instalado un presidente y un congreso, y querían decir, nosotros estamos en el primer mundo ya en este momento, okay. Yo le voy a hablar, le he hablado, claro, de bastante récord, pero lo que decir, los atletas que más medallas consiguieron en eso, y alguna historia en esos juegos. Ya le dije que Greg Louganis había ganado 4 medallas y se despidió, okay, el más grande clavadista de todas las épocas, pero hubo otros atletas que ganaron varias medallas. Primero que todo, la nadadora de Alemania Oriental, Kristin Otto, la vi yo nadar en Guayaquil, Ecuador, en el cuarto mundial de natación, que fue en Guayaquil, Ecuador. Yo fui el asesor general de su juego, y ella vino con el equipo de Alemania Oriental, medias 1.85, okay, y me imagino que estaba llena de esteroides hasta las orejas. Ganó 6 medallas de oro, okay, no ganó plata ni ganó bronce, oro, 6 oros en natación, Kristin Otto por Alemania Oriental. Mark Biondi, ¿se acuerdan de él? Un ganador de Estados Unidos, enorme, el muchacho, ganó 5 de oro, y esas las ganó sin esteroides, esa es la parte que hay que ver. Y también había una muchacha muy simpática de Estados Unidos, Janet Evans, que ha sido después también activista de los deportes, etcétera, ganó 3 medallas de oro. Y Florian Griffin Jordan, que ya le dije Floyd Yo, dije que los juegos de estos habían sido los juegos de Floyd Yo, ganó 3 medallas y estableció récord en las 3 distancias. Y Floyd Yo murió después con 30 y pico de años, se metió a correr medio fondo, estuvo aquí en Miami, la milla de Miami. Yo había completado la pistas de Cortis Park, que el Guajiro conoce también, y la llamé por teléfono. Yo la había conocido en distintos juegos y en el Comité Olímpico, etcétera. Ya estaba durita, 30 y pico de años, y le dije que sí podía ir, que yo había hecho un cuadro que lo iba a poner con concreto fresco para que ella pusiera las manos y los pies y firmara eso y quedara esa pista con el nombre de ella. Ella me preguntó en inglés, ¿qué hay para mí ahí? Y le dije, 1000 y pico muchachos de Overtown gritando Flow Yo. Y me dijo en inglés, I'll be there, yo estaré allí. Y allí fue, y ustedes van a Cortis Park, verán en un pedacito de concreto, hay un cuadrito que tiene como, yo diría, de 2 pies y pico por 2 pies y pico, está Flow Yo firmando con los pies y las manos, y después tiró los dos tenis para el público, los muchachos, para que se quedaran con ellos. Ella se murió de un aneurismo con 30 y pico de años, okay. Evidentemente ella estaba para correr distancias cortas, pero no distancias largas, okay. Esa es la historia de Flow Yo. Muy bien, le dije que le iba a hablar de los Juegos Asiáticos, que están muy ligados a eso. En el año 1986 yo recibí una comunicación del equipo del Comité Olímpico de Corea, que me pedían que fuera a certificar las instalaciones en Corea. Y yo le pregunté a todo el mundo, el Comité Olímpico, etcétera, ¿qué significa eso? Nosotros no sabemos. Ellos quieren que la compañía GT Sport, mi empresa, fuera a certificar. Y que iban a pedir otra compañía de Europa. Y nos necesitaban la certificación de esos dos. Bueno, aparentemente ellos querían una cartica que dijera que aquello estaba bien hecho, para mostrarlo, mira qué buena nosotros lo hicimos, cosa que es una cosa coreana y asiática en realidad, a nadie se le ocurría eso. Bueno, yo le dije cuánto cobraba y pensaba que iban a decir, bueno, pedimos una rebaja. ¡No! Me dijeron, le estamos mandando un wire, o sea, un comunicado con el dinero. ¿Ok? Perfecto. Le dije, voy a llevar a mi esposa, pero yo pago todos los gastos. Me dijeron, no hay problema ninguno. Fui con mi esposa, me mandaron un ticket de primera para que fuera y de vuelta, y con él me mandaron un ticket de primera para mi esposo. Y cuando llegué allá, ellos me dijeron que ellos pagaban todo. Bueno, el cuento es muy largo, otro día se lo haré. Pero el caso es que yo vi allá y me reía, porque decía que tengo que certificar que yo lo estoy haciendo, esto es lo mejor que yo he visto en mi vida. En realidad ellos hicieron unas instalaciones maravillosas. Okay, hicieron dos grupos de instalaciones. Uno podía ir caminando de un lado al otro y veía todas las cosas. Había que caminar un poco, ¿no? Pero estaba a 3 millas la vía olímpica de esa cosa y había una guaguita que te llevaban de un lado para otro. Allí todo muy bien organizado, ¿okay? Ellos estuvieron listos en 1986. A principios del año, cuando yo fui allí, que era como medio año, no me acuerdo, pero era verano o primavera, no había frío, y ellos tenían listo eso, hicieron ese año los Juegos Asiáticos, ya en esos Juegos para probarlo, fíjense. Los Juegos Asiáticos, yo fui a los Juegos Asiáticos, pero no estuve ni en la apertura ni en la clausura, porque no tenía tiempo. Fui en los primeros, los días del medio, ¿no? Eso lo ganó China, pero Corea del Sur hizo tremendo papel allí, claro, ellos eran los anfitriones. China ganó 94 de oro, 93 ganó Corea, pero en las medallas en total, China ganó 222 y Corea ganó 224. O sea que Japón quedó en tercer lugar, por cierto. Esos son los Juegos Asiáticos, no nos confundamos. Los Juegos Asiáticos son como los Juegos Panamericanos, pero los de Asia. Calentaron su equipo, probaron las instalaciones y quedaron listos para los Juegos. Vino la gente del Comité Olímpico, vieron que todo estaba perfecto, estaba funcionando para los Juegos Asiáticos. Y estos Juegos Asiáticos fueron los décimos Juegos Asiáticos de la historia, okay, 2 años antes de los Juegos. Ya los Juegos Asiáticos los había cogido Corea en el 70, y Corea del Norte le dijo, cuando hagan los Juegos le voy a meter una bomba atómica en los Juegos. Eso es cierto, es histórico, y se acobardaron los de Corea del Sur y dijeron, bueno, vamos a suspender esto. y la declinaron y los juegos regresaron a Tailandia, a Bangkok, que habían sido los anteriores, estaban preparados evidentemente para los juegos y los hicieron. Así que los juegos asiáticos fueron.
Muy bien. Ron, aló. Bueno, no sé si perdimos la señal, pero de cualquier manera, les quería aprovechar para decirle a los amigos en Cuba que Héctor Carrillo y este servidor estamos trabajando en un programa especial para que va a salir al aire el 4 de julio con varias personas que ustedes van a reconocer, pero que lamentablemente ya no están con nosotros, como Yayo Radio Álvarez, Conrado Marrero, Felo Ramírez, y muchas otras figuras que ustedes en Cuba están acostumbrados o estaban acostumbrados a escuchar en el duro y sin guantes. Así que, así mismo, aplauso. Va a ser un show bastante entretenido, pero también vamos a pensar mucho en nuestros amigos que ya no están con nosotros. Ese programa va a salir al aire el 4 de julio y estamos terminando ya los últimos retoques. No sé si está en línea Rafael. Bueno,
No.
Carrillo, ¿habrá pagado la cuenta del teléfono este mes? Porque lo cortaron así de pronto. Correcto. Bueno, pero de cualquier manera, Chambi, el 4 de julio, que es un día festivo, vamos a aprovechar para brindarles un programa especial. Ya saben, Felo Ramírez va a estar ahí, Radio Álvarez va a estar ahí, Conrado Marrero. Van a escuchar las voces de muchos amigos nuestros que ya no están con nosotros, así que recuerden. Y bueno, Rafael se quedó con las ganas de terminar su última anécdota de los Juegos Olímpicos. Y Chambi, estamos esperando a ver si hay pelota.
Bueno, hoy estábamos hablando de la Coca-Cola y de Atlanta y eso, y vimos que hoy falleció el center field Claudel Washington, que jugó con los Bravos y jugó en los equipos aquellos de Oakland, de los equipos maravillosos que es de Oakland. Así que, bueno, yo honestamente no sé si habrá pelota. Dice Manfred, bueno, que están trabajando en una contrapropuesta.
La opción nuclear, a lo mejor sea de pelota, le guste o no le guste.
Dice que está tratando en una acción, ¿cómo se llama? Están tratando ya en lo que sería la última contrapropuesta.
Tú sabes que pueden votar a todos los peloteros si quieren y comenzar de nuevo con
Triple A. Sí, eso yo sé que ellos tienen, pero no sé hasta qué punto. Bueno, vamos a ser sinceros, ellos lo iban a hacer en el año 93 con los famosos cruzadores de línea, como le llaman, que son aquellos peloteros que...
Así mismo.
Y hoy, en este momento hay 1,000 y pico de peloteros que están fuera de las grandes ligas, porque están de las ligas menores, que han sido cortados, y yo estoy seguro que muchos brincarán. Yo me imagino que muchos brincarán y tal vez no vemos esa pelota, ese extremado nivel, pero quién sabe, tal vez vemos otra pelota. Y los personas lo que quieren ver, yo te digo, me ha dado tan mal gusto, me ha dejado tan mal sabor en la boca esto de la pelota, que no ha hecho nada por decir, bueno, vamos a tomar la iniciativa.
Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de Chambi, Rafael, El Guajiro Peña, Richie Pérez López, Héctor Carrillo. Recuerden que la cita es mañana a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.